Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
O sea, ver a mi hijo hacer un dibujo de la selección y que gritara, mi papá va a ser seleccionado, lo valió todo. Mi mayor satisfacción y orgullo es ver a mis hijos ilusionados de que su papá está en la selección.
Un conmovido Julio González, el portero de los Pumas de la Universidad, que llega a la selección mexicana de fútbol. Un saludo en este viernes 6 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al público también. Vamos a ver si conectamos al ratito a Néstor de la Torre, Beto, porque él sabe.
Excelente.
Allá adentro de Chivas cómo se mueven las cosas. Esto de que si amenazaron o no Paunovic. Guadalajara es una ciudad muy singular, de los que la conocemos bien sabemos cómo se mueven acá las cosas, pero a mí no me parece lógico esto, pero bueno, vamos, ya lo platicaremos con él también. Creo que hay otros códigos en el mundo este que relacionan ahora la amenaza de Paunovic, ahí se mueven bajo otros criterios, pero bueno, eso lo platicaremos también. Alguien tan enterado como él nos puede servir de referencia muy importante, Beto.
Sí, cómo no, y además siempre habla de manera muy fluida, muy directa, Néstor de la Torre. El América visita al Mazatlán, tendremos la actualidad del Guadalajara, entrevista con Ángel Sepúlveda también, los Osos aplastaron a Washington. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola Beto, Héctor, amigos, ¿cómo están? Vamos a platicar de ese partido de Chicago y Washington, de lo que viene en la NFL, y de Checo Pérez. No le fue bien a Checo Pérez en la clasificación de Qatar, lugar 13, y Max Verstappen, que está a un trámite de ser campeón del mundo, justamente Sergio Pérez se mantiene como segundo lugar.
Es correcto, Verstappen fue el más rápido en la última sesión y única de prácticas de cara a la clasificación del Gran Premio de Qatar, donde se jugó el campeonato mundial anterior. Verstappen podría asegurar el campeonato este sábado, y Alexa Moreno estará en el All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia este fin de semana, después de clasificar brillantemente a los Juegos Olímpicos de París. Pogba de la Juventus dio positivo en testosterona. Esto lo confirma un contraanálisis al que fue sometido a la prueba del antidopaje tras el Udinese contra Juventus. Y queda Pogba, Héctor, suspendido mientras se investigan los hechos allá en Italia.
Es el segundo caso de Pogba, Beto, ya es reincidencia. Está complicada la cosa para Pogba, ¿no? Se viene una investigación fuerte y si sale responsable, pues le espera un castigo muy grande, Beto.
Sí, porque la reincidencia es muy penada, como ha venido ocurriendo pues también en el béisbol con Julio Urías, que reincidió en la violencia doméstica. Carlo Ancelotti criticó la cobertura mediática del testimonio de Vinicius en el juicio de tres hombres que lo insultaron. Dice que tratan de cambiar el tema enfocándose en el jugador. Ya conocemos estos asuntos de racismo tan marcados, lamentablemente, Eitan, en el fútbol de España.
Sí, es una pena. No es la primera vez. Hay una situación pues muy convulsa en el entorno de la liga. Ojalá que se resuelva de la mejor manera, porque es algo, la liga no quiere estar en boca del mundo por estas razones.
Por supuesto, por supuesto. Y el América, como decíamos, líder del torneo, va a la cancha de Mazatlán el día de hoy. El Tijuana va frente al Atlético de San Luis pasado mañana a las 9:00 p.m, tiempo del Centro de México, en partido también de esta jornada. Cruz Azul Universidad acapara la atención en la jornada. Toluca Querétaro, Necaxa frente al Puebla. Santos Laguna va a recibir a León. Monterrey sin Canales al equipo de Juárez. Pachuca recibe a los Tigres y el clásico Guadalajara contra el Atlas, cuando todo parece indicar que Paunovic no continuará como técnico del equipo tapatío. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Todo parece indicar que Paunovic no continuará. Jesús, gusto en saludarte en el equipo del Guadalajara. Pase lo que pase mañana en el clásico frente al conjunto rojinegro.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Así es, la intención y la idea de la estratega pues es marcharse al conjunto de Almería, que por cierto acaba de perder 3-0 con el Athletic de Bilbao en estos momentos, hace unos instantes, y sí, la idea de la estratega es esa, ¿no? El poderse marchar, el terminar su participación con Chivas en el clásico tapatío y después emprender esta nueva aventura en el fútbol de España, ¿no? Está ultimando los detalles para esta situación, pero la intención, la idea es que funcione de esa manera, que una vez terminando el clásico se desligue de Chivas y luego entonces pueda ser parte de la Almería de España.
Yo creo, Jesús, que si la razón es estrictamente deportiva, sería muy lamentable que el entrenador dejara botado al equipo Guadalajara en pleno torneo.
Sí, es una situación compleja, pero donde también Belco se ha dado cuenta que perdió el control del grupo. Después de la fiesta que hicieron en Toluca los jugadores, él pues siente que ya no puede hacer mucho en ese sentido, más allá de que ya fueron suspendidos tanto Alexis Vega, Cristian Calderón y el caso de Raúl Martínez, pero pues ahí es donde él ve un poco traicionada su confianza. De hecho, Beto, el día de hoy platicamos con algunos aficionados allá a las afueras de Verde Valle que nos expresaron su sentir con respecto a esta situación, y si te parece, pues vamos a escuchar lo que opinan acerca de Veljko Paunovic y todo esto que se vive en el entorno de las Chivas.
¿Qué piensas de toda la situación de Paunovic?
Pienso que es el menos culpable. Siento que falta más compromiso por parte de los jugadores. Necesitan saber en dónde están parados. Por ejemplo, Antuna, el Chino Huerta, que pues honestamente no les fue del todo bien, y al irse a clubes donde no hay tanta presión, la están rompiendo. Entonces siento que sí necesitan saber en dónde están parados, y siento que Pauno pues es el menos culpable.
No, yo creo que ya deben de correrlos, porque ya por tanto ya les dieron muchas, bastantes. Yo creo que Alexis Vega ya se pasó de la raya, como dicen. Sí, ya ocupan cambios ahí, ya de correrlos ya. Y hay reglas y hay que respetarlas desde que llegas. Si no, pues ¿para qué llegas aquí al Club Guadalajara?
La verdad, yo pienso que ya Vega ya no quiere estar en el equipo. Y si es verdad, pues mejor que le vaya bien. Creo que sí hay más jugadores que están hasta en banca que pueden dar mejor, más calidad que él ahí.
Esperemos que no se nos vaya, porque nos demostró que nos dio un buen torneo, hizo buen grupo. De plano sí está roto todo el vestidor, está la comunicación entre ellos, creo que también está. Esperemos que se mantenga porque se ve futuro. Si lo dejamos trabajar, creo que nos va a dar herramientas.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto. Oye, Jesús, esta versión de las amenazas a Paunovic, vaya, nosotros somos tapatíos, sabemos cómo se mueve la sociedad en Jalisco. Incluso la insinuación que hacen pues de figuras relacionadas con el crimen organizado. Normalmente el crimen organizado se mueve de otra manera, no se mueve en esos espacios sociales, no toca algunas fibras de la sociedad. no se mete con quien no tiene que meterse. Es decir, ciertos códigos que se respetan. Y yo me atrevería a decir que el fútbol es uno de ellos, que no van a tocar esa parte. Nunca lo han hecho, no lo van a hacer ahora. Y me parece que más bien el problema entre Paunovic y el grupo es otra cosa, ¿no? Es un asunto interno, que ya está roto el vestidor, que algunos jugadores no van a entender nunca lo que significa estar en Chivas. Y en fin, yo creo que tiene más que ver con este asunto. ¿Tú cómo lo percibes?
Sí, totalmente de acuerdo, Héctor. Muy buena tarde. Sí, a ver, estamos en una ciudad donde incluso puedes convivir con gente de
este sabes.
Tipo de esferas y ni lo sabes, exactamente, lo sabes. Porque hay demasiadas personas involucradas en este tipo de situaciones, y bien lo mencionas, o sea, ellos operan de manera totalmente distinta, lo que menos quieren es estar llamando la atención, y por eso es que no se meten en las esferas que son sumamente públicas y que están bajo el escrutinio de todo mundo, como es el caso del equipo del Guadalajara. El tema va por la parte grupal, netamente, o sea, ahí es donde Belco siente esta decepción. De hecho, ayer, Héctor, platicando con algunas personas del club, a quienes Belco ya les había externado esta situación de que se va a ir, me decían que batalló mucho con la cultura del futbolista mexicano. Ahí es donde le costó mucho trabajo a Belco poder entender un poco ese tipo de situaciones de falta de profesionalismo, de que no coman lo adecuado, de que se desvelen, de toda esta situación, ¿no? Y al final, pues terminó por romperse todo con lo que ocurrió allí en Toluca, pero sí fue un problema más de un choque cultural, que al principio, bueno, se estaban conociendo, todo fue un romanticismo, y cuando comenzó el segundo torneo, el presente, la apertura 2023, pues ahí es donde las cosas ya no comenzaron a congeniar.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Itán. Oye, bueno, va a pasar lo que va a pasar con Paunovic, y luego, ¿qué? ¿Hacia dónde va Hierro? ¿Qué dice Amauri? Alguien tendrán que poner a dirigir a las Chivas, ¿no? ¿Por dónde le van a tirar? ¿Van a acabar con quien sea el torneo? ¿Qué plan hay? Porque pues en una semana habrá otro partido y así sucesivamente, ¿no?
Saludos, Aitán. Buena tarde. Sí, la ventaja, por así llamarlo, que tendría Chivas es que se atraviesa la fecha FIFA, ¿no? Y justo es la razón también por la que Pauno tiene esa posibilidad en el equipo de Almería para la adaptación y demás. Fernando Hierro lo tiene muy claro y tiene este modelo de entrenador que él quiere. Necesita alguien que trabaje con fuerzas básicas, porque es algo a lo que le están apostando muchísimo. Llegaron más de 10 jugadores para reforzar los equipos de categorías inferiores de Chivas en este torneo, y la intención es producir, sacar y consolidar futbolistas en el máximo circuito. Pero a Hierro también le gusta, uno, que hayan tenido experiencia como directores técnicos en alguna buena categoría del fútbol de Europa. Y número dos, que conozcan la zona, que en su momento, bueno, Belco empató con toda esta situación. Entonces, pues buscará un perfil similar. Todavía no está, digamos, definido el tema, pero es algo en lo que, bueno, el Guadalajara tendrá que trabajar para encontrar a ese encargado de tomar las riendas del proyecto.
Oye, Jesús, alguien del carrusel mexicano que se mueve siempre, digamos, no sé, algún técnico o ex de Chivas o que es de parte del mercado mexicano, ¿no hay la posibilidad de nadie de eso? ¿Sería un perfil más bien europeo?
Sí, por ahora lo que tengo entendido es ese, ¿no? O sea, Fernando Hierro está casado con esta idea, es lo que busca. Si de por sí les ha costado trabajo manejar el grupo en la cuestión de la disciplina y todo esto, creen que a lo mejor alguien de México no sería tan conveniente, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? En esa búsqueda, y habría que ver, porque aún todavía no tengo algún nombre, pues, para poderles dar de quién sería.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que desde la portería, Héctor, con el tal Arrangel por una parte y Camilo Vargas por la otra, pues ya desde ahí empieza ganando el Atlas. Yo creo que el conjunto rojinegro es favorito para ganarle al Guadalajara mañana, y vamos a ver qué ocurre mañana mismo, o el domingo, o el lunes a más tardar, en la cúpula tapatía con respecto al técnico del equipo de las Chivas.
Pues pareciera que sí, Beto, por el funcionamiento de los dos equipos, pero te voy a decir una cosa también, cuando se mueven las fibras de los sentimientos adentro de un vestidor, y en este caso que los jugadores saben que ya se va Paunovic y se los va a comunicar, y seguramente hablará con ellos para que sea una despedida adecuada, para que sea
un buen recuerdo. A lo mejor organizan una fiesta, Héctor.
Sí, a lo mejor después del partido hasta
¿saben
sí,
eso, no?
Es una especialidad. Una divertida, sabrosa, y entre ellos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde el Guadalajara se vuelve peligroso, ¿no? Que una fuerza emocional interna sea lo suficientemente poderosa como para revertir una situación que tiene 6 partidos sin ganar el equipo, pero que podría, en un clásico, con la motivación de un clásico, pues podría revertirse la situación, Beto. Para ellos sería digamos que un punto de partida distinto. Si le ganan al Atlas el clásico, ahí el Guadalajara arranca prácticamente otro torneo para ellos, ¿no?
Sí, desde luego. Pues yo creo que el Atlas puede ganar este partido el día de mañana. El Guadalajara se nota partido por dentro, Eitan, y de esa manera pues es difícil poder afrontar un partido tan importante como el de mañana, aunque claro, no hay que descartar que el Guadalajara pueda tener una reacción y ganar el partido de este sábado en la Perla Tapatía.
Sí, son 90 minutos. A mí creo que hay cosas bien interesantes del caso. A mí me incomoda, pero me dice mucho que Paunovic se vaya a la Almería en vez de lo de dejando Chivas, ¿no? O sea, ¿en dónde está el fútbol mexicano? ¿Qué poquito es el fútbol mexicano? No, no te estás yendo al Atlético, al Valencia, al Real, a la Almería, y dice Paunovic, de una, ¿eh? Porque aquí las cosas no van a acabar bien, me están tendiendo la cama, ya me di cuenta que son unos pocos profesionales. ¿En dónde está parado el fútbol mexicano? Y vamos a seguir diciendo que ahora sí, ya pasó que nos eliminaron del Mundial y cambios de raíz, y ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa con este fútbol que a veces parece se concentra en ser un meme eterno, ahora que están de moda ese tipo de expresiones para reírse de las cosas?
Bueno, hay que decir una cosa también, Aitán. El único lugar donde a Paunovic le había ido bien es en Guadalajara, ¿eh?
No, claro. O sea, es que, pero tenés otra cosa, Héctor. Es de la tercera división de Inglaterra y vino a claro, Chivas. Y le entregamos las Chivas, o sea.
Y el Chicago Fire fue un desastre también, su carrera. O sea, para él esto es sacarse la lotería y tal. Que lo llame la Liga Española, aunque sea el último lugar ahorita, pero no, tienen ocho partidos apenas.
Héctor,
tiene para
yo lo entiendo, pero mi punto es que yo esperaría que uno de los dos equipos más importantes del fútbol mexicano te pudiera entregar como entrenador cierto prestigio, ciertas condiciones importantes, y que digas, bueno, doy un brinco a otro fútbol más importante como es el español, pero no me voy al último lugar. Y viendo a Chivas, es evidente que las cosas se rompieron. Le estaban tendiendo la cama, una king size, le estaban tendiendo. ¿Sí o no, Héctor? O sea, ¿tú qué le sabes? Sí,
claro.
Es el subcampeón, o sea, ¿de qué hablamos? ¿Por qué está tan podrido todo en el fútbol mexicano?
¿No has acuerdo?
Vamos
que
a una pausa y volveremos enseguida.
Está desempleado.
En ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Héctor, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, nada más le comentaba a Itán que, bueno, tan desvalorizado a nivel de técnicos el fútbol mexicano, que el bicampeón del Atlas y ex técnico de la selección nacional, Diego Coca, no ha tenido trabajo desde que salió de la selección, y ya hace rato de eso, ¿eh? Y entonces, lo que pasa con Paunovic, pues no le van a ofrecer a Itán al Real Madrid ni al Barcelona, le van a ofrecer por los equipos de la cola en España, ¿no? Y si quieren, ¿no?
Yo no digo que esté mal, que, o sea, entiendo, pero él está diciéndonos que valora más esa oferta laboral porque claro, el entorno y el desarrollo profesional que ve en uno de los dos equipos más importantes de México es menos que eso, por lo que sea, porque ya se dio cuenta que le están tendiendo la cama, porque el nivel competitivo es poco, porque impactar aquí no sirve de mucho. Razones pueden haber muchas. Sí. Él es el técnico de las Chivas y sí, va a dejar al Guadalajara por el Almería. Creo que es un mensajote el que entre líneas está dando el técnico todavía de Guadalajara.
En la línea telefónica está Néstor de la Torre, que siempre habla con total claridad. Néstor, te saludamos, Héctor Huerta, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, aquí con el gusto de saludarte. Héctor, buenas tardes y saludos a todos, saludos a toda la mesa. Estamos a tus órdenes, Heriberto.
Igualmente, Néstor, qué gusto saludarte. ¿Cuál crees que sea la razón de esta indisciplina crónica en el equipo Guadalajara?
Híjole, qué difícil decirle crónica, ¿no? Aquí hay un factor que se repite, y son dos jugadores, desgraciadamente, ¿no? El Chicote, bueno, para empezar, son jugadores que no son formados en cantera de Chivas. ¿Sí? Y este factor común creo que hace pensar más que es por persona que porque tengas un problema dentro de la institución o dentro de los valores que le dan a los jóvenes.
Yo te preguntaría, Néstor, si estás circulando una versión que Paunovic lo amenazaron y que vaya el crimen organizado y los amigos de los futbolistas, amigos malosos de la maña y tal, tal. A ver, nosotros los que conocemos Guadalajara, tú también eres gente de aquí y lo sabes bien y lo sé yo y lo sabe mucha gente en Jalisco. También el crimen organizado tiene sus códigos y tiene sus espacios donde trabaja y también sabe dónde puede incomodar y dónde no puede incomodar a la sociedad. El fútbol no es un lugar donde ellos incomoden. Ha sido tradicional que en esa parte no se meten ellos. Entonces, ¿tú crees que ahorita realmente esta versión de que fue amenazado Paunovic es puede ser verídica?
Qué difícil, Héctor, ¿no? Qué difícil porque estamos en puros supuestos. Y para mí es muy difícil vertir una opinión, hasta se me hace irresponsable, porque no tengo conocimiento total. Pero qué difícil pensar que sea cierto. O sea, si me estás diciendo qué crees, creo que no sería cierto. Que aquí hay algo que no me gusta, Héctor. Creo que Chivas está dejando mucho espacio a la prensa. A ver, me explico. Está dejando mucho espacio en no ser claro en las cosas, entonces claro, toda la prensa está claro, suponiendo y está diciendo exacto lo que quiere. No vierte una verdad oficial en la que dice, esto va a pasar, claro, se termina todas las conjeturas y esto es lo que tiene que suceder. Por ejemplo, claro, te voy a poner un ejemplo, la rodilla de este joven, ay, ¿cómo ya se me fue el nombre?
De Alexis Vega.
Alexis, la rodilla. No, es que está malo, es que está bien, es que no puede seguir jugando, es que no nunca sabemos la realidad no sabemos. Pero ¿por qué no vierten un comunicado oficial para quitar claro todas las especulaciones claro y que cada quien vierta su verdad? Y aparte, tú sabes que hay intereses y hay quien con interés lo dice, o con cierta maldad o con cierta fuerza, o hay quien lo dice que es por lo que oye nada más. Pero sí creo que oficialmente debe ser más fuerte la prensa de Chivas para que quiten todas estas especulaciones.
Sí, porque cuando hay más claridad hay menos suspicacias, menos claro conjeturas. Néstor, si la razón de la salida de Paunovic es estrictamente deportiva, ¿qué opinarías de que abandone a su equipo en pleno torneo?
Pues como en un barco. Yo creo que se siente dueño, capitán y de frente hacia que hace frente de un grupo de trabajo, es el último que abandona.
Oye, Néstor, Chivas no es fácil, por supuesto que no es fácil. Tú ya estuviste ahí varias veces, pero no es fácil, pero tampoco es tan complicado. Vaya, sí se puede trabajar en un equipo en armonía, se puede ser campeón, aún con puros mexicanos. En este caso, no sé qué diferencias notes tú entre Jorge Vergara y Amauri Vergara en el manejo del equipo. ¿Qué, de acá de fuera, tú qué cosas importantes encuentras diferentes?
Mira, sí, que en todos los equipos creo que puedes trabajar con armonía, con un orden, con una estructura, con disciplina que puede llevar a un éxito. Es difícil, sí, porque todo es muy publicado, todo es muy publicitado. Estás muy expuesto hacia los aficionados y hacia toda la prensa. Y digo aficionados porque todos tienen un teléfono y con eso ya puede ser alguien que reporte algo. No es sencillo, ¿no? Por todo lo que representa un equipo de fútbol. Pero por supuesto que se tiene que trabajar y lo que se tiene que trabajar mucho es en prevención. Aquí ahorita estamos viendo hechos y corrección, hacer correctivos a los sucesos. Y yo creo que hay cosas urgentes y cosas importantes. Es bien importante darle todo el trabajo desde jóvenes a todos los chavos para que traten de comprender la gran responsabilidad y lo que significa estar en una institución de fútbol. Pero ahora es urgente remediar estos problemas que están en Chivas y que están minando un ambiente deportivo que sea propicio para tener buenos resultados. No se han tenido buenos resultados, pero sí generar todo lo posible para tratar de tener buenos resultados. Y ahora algo bien importante. Oye, es que el Atlas, que pobre Chivas, que... al revés. Atlas para mí es una gran oportunidad. Tienes que volver esta crisis en oportunidad. Es una gran oportunidad para demostrar ciertos jugadores, para demostrar el equipo, para ver la unión, para ver la solidaridad y poderle ganar a un equipo que la victoria representa más que solo 3 puntos. Y creo que eso sería bien importante para Chivas. Hay que voltear totalmente a ver a todos los beneficios que te dejaría un triunfo en esta serie.
Néstor, yo he escuchado muchas veces que es muy importante que los entrenadores conozcan el entorno del fútbol mexicano y al jugador mexicano. ¿Qué tan importante es, en tu opinión, que los directivos, que Fernando Hierro conozca cómo se comporta el jugador mexicano, el entrenador mexicano, qué funciona, qué no funciona? ¿Cuánto tiempo crees que hay que darle a Hierro para que se empape y tenga este panorama más amplio de las cosas que funcionan y que no funcionan en México?
Yo creo que como cualquier persona en cualquier trabajo, entre mejor conozcas tu entorno, entre mejor comprendas a las personas con las que puedes hacer equipo de trabajo, creo que vas a tomar mejores decisiones. Y eso, pues cualquiera de nosotros en el trabajo que tengamos. ¿Sí? Oye, ¿vienen de otra cultura? Pues sí, sí creo que vienen de otra cultura. Sí creo que son un poquito diferentes, sí. Sí creo que el latino, el futbolista mexicano, tiene sus cosas particulares. Y de alguna manera lo hemos visto en la historia. Que entre más pronto se pueda acoplar un entrenador, un jugador, un directivo a esa idiosincrasia, va a ser mucho mejor. Mira, te voy a platicar. Sven en la selección mexicana. Él no entendía por qué jugadores se le salían y por qué no había cosas que no le hicieran caso. No entendía. Era otra cultura. No entendía. Sven estaba... pagó el tener otra cultura totalmente y pensando que el futbolista mexicano era diferente a lo que se enfrentó. Sí. Y eso me tocó vivirlo totalmente. Entonces, puedo comentarlo muy claramente.
Claro. Néstor, el Guadalajara casi fue campeón hace pocos meses, pero luego el América, por ejemplo, le gana rotundamente, recientemente 4-0, con 4 goles de jugadores de selecciones de otros países. Esto me lleva a preguntarte, ¿el Guadalajara, con puros mexicanos, puede competir y ganar títulos en el fútbol mexicano?
Yo creo que sí puede competir. Yo creo que sí puede competir, pero con una característica muy particular. El Guadalajara tiene que ser más dinámico. El Guadalajara tiene que tener recorridos más largos. El Guadalajara tiene que hacer 2-1. El Guadalajara tiene que tener una velocidad de aproximación para defender mucho mayor que todos. O sea, bien solidarios en el esfuerzo y sumarse a un equipo que es muy difícil porque tiene un gran esfuerzo y una gran dinámica. El Guadalajara, si compite queriendo ser capacidad contra capacidad, no va a competir en el fútbol mexicano. Mira, no sé si vieron el partido de Monterrey. El primer tiempo, sí. El Monterrey hizo lo que quiso por las capacidades y por las experiencias. Hasta que no apretó un poquito el Guadalajara, bueno, se emparejó el partido. Guadalajara, mientras no se esfuerce en lo máximo, que creo que eso fue una gran virtud del técnico el año pasado. Si llegaron a la final, fue por ese gran dinamismo y por ese gran esfuerzo que hacían todos. Cuando llegan a la final, creo que piensan que el equipo tiene más capacidad de lo que es. Empiezan a querer con puro fútbol y no les alcanza con puro fútbol. Para competir, tienen que tener muchísimo más entrega que cualquier otro equipo.
Néstor, ¿nos permites terminar la conversación después del corte comercial?
Con mucho gusto.
Muchas gracias. Néstor de la Torre, en ESPN Radio Fórmula, el día de hoy. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida. Néstor conoce bien las indisciplinas también en la selección mexicana. Ya estaremos platicando de ese y otros temas al volver con Néstor de la Torre, en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso con Néstor de la Torre en esta tarde. Néstor, me acuerdo cuando te tocó aquel asunto con Salcido y con Vela. ¿Cuál fue la fórmula que utilizaste para afrontar y para castigar esas indisciplinas en la selección mexicana?
Mira, creo que son dos casos diferentes, Heriberto. De alguna forma, que es lo mejor a veces, la verdad, y que cada quien tome sus responsabilidades. ¿Sí? Yo que sepa, o el tipo que estuve en Chivas, no ha faltado en algo que quedaron de acuerdo en un contrato. Nunca les faltó un pago. Siempre se cumplió, porque el jugador sí puede faltar a lo acordado en un contrato o en un reglamento. Se tiene que platicar, se tiene que... Hay casos extremos. En la selección, yo que me decías, yo opté por tomar esa decisión porque hubo cuatro jugadores de la selección que fueron y me dijeron, oye, nosotros no fuimos a la fiesta, ¿por qué tenemos que dar la cara por todos los demás? ¿Por qué mi familia se tiene que tragar esto y mi esposa me va a reclamar de todo esto si yo ni siquiera fui? Y fue cuando dije, tienen toda la razón, cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Sí. Es muy fácil en la muchedumbre tirar la piedra y esconder la mano, o decir o hacerte el valiente. Pero ¿por qué solo no le das la cara a los problemas? ¿Por qué México, con la idiosincrasia, todos los problemas sociales que tenemos, todo lo que decimos de que la ley, de cómo está protegido los criminales y cómo tenemos grandes problemas, ¿por qué el fútbol va a estar exento? ¿Por qué le vamos a dar a ellos la posibilidad? Y es una cosa también de conciencia social. Pero bueno, al final de cuentas, unos no fueron y otros sí fueron. Y se hizo claro quiénes fueron y qué castigos tenían, porque unos tenían derecho de que no fueron y ser excluidos de ese grupo que sí fue castigado. Y creo que dentro de todo, tomé una decisión buena, no la ejecuté bien y me dejaron tirado algunos directivos. Eso fue lo que pasó.
Eso te iba a decir, señalaste con nombres y apellidos a 10 que les aplicaron multa y 2 más que los suspendiste 6 meses de ser seleccionados nacionales, además de otra multa. Pero fue previa investigación, tú tenías los videos del hotel, tenías toda la confirmación de que habían metido personas ajenas a la concentración de la selección. Luego también te grillaron los promotores, los mismos jugadores con los directivos, que entonces fueron bastante frágiles, de hecho de María sobre todo, y al final terminaron cortándote la cabeza a ti. Pero se sentó un precedente importante. ¿Tú te arrepientes de aquella vez tomar la decisión y decir, estos fueron los jugadores y que asuma cada quien su responsabilidad?
Héctor, pasa el tiempo, vas madurando y reflexionas, ¿no? Lo que pudo haber sido y lo que fue. Me queda clarísimo que el fondo era el que tenía que ser. O sea, mi decisión creo que era muy buena. Tener un precedente y formar con claridad las líneas que va a tener la selección, la institución de la selección mexicana, que 2 o 3 jugadores no van a pasar por encima como han pasado muchas veces. La forma, a lo mejor fui agresivo después de... En todo lo que traté de hacer, dije, bueno, lo hubiera hecho más fácil aquí, y así hasta no hubiera molestado tanto a Decio y no hubiera molestado tanto a unas gentes que después fueron de los que me dieron la espalda. Pero me queda clarísimo, doctor. Por cumplir un reglamento, quedé fuera de la selección, por hacer cumplir un reglamento que estaba...
Dame el favor. Sí, claro. ¿No? El mundo al revés.
Fue algo increíble, porque al final, cuando no siento el apoyo, bueno, pues yo renuncio, porque lo señalo y le digo, no hay el apoyo para hacer en lo que quedamos que íbamos a hacer. Pero es incongruente totalmente en cualquier empresa. Tú en tu empresa, por cumplir el reglamento que tienes, por eso tienes grandes problemas. es algo incongruente totalmente.
Increíble, increíble. Néstor, ¿está en la naturaleza del futbolista mexicano la indisciplina o son solo casos aislados y no generalizarías?
No, de ninguna manera generalizo. Y no puedo hablar de que sea la naturaleza, ¿no? Porque es un poquito de educación, es un poquito de hábitos y tiene mucho que ver la familia. Hay grandes problemas sociales en México, tenemos grandes problemas de educación en México, pero creo que en el fútbol se está intentando, o al menos en Chivas, se intentaba dar una educación general, no nomás futbolística, sino que también tuvieran integralmente una educación, ¿no? Tanto en estudios como en esos trabajos de personales.
Sí, no creo que sí, sea, desde luego.
Que sea naturaleza.
Sí, sería injusto.
Hay equipos que lo hacen muy bien y hay equipos que no les importa, le importa nada más el futbolista.
Oye, Néstor, una rapidísima porque nos tenemos que ir. ¿Naturalizados en la selección? ¿Estás de acuerdo?
No tengo problema si un naturalizado realmente es alguien que nos da muchísima diferencia. Pero yo me voy con mexicanos en la primera toma de decisiones. Tiene que ser algo que sea realmente diferente y que tenga algunas raíces. No es nomás traerlo por naturalizarlo, sino que tenga algunas raíces realmente.
Concuerdo contigo. Néstor, gracias como siempre por tomar esta llamada.
Con mucho gusto. Qué gusto saludar.
Un abrazo, Néstor.
Hasta luego, que estén bien.
Que te vaya muy bien. Néstor de la Torre, hablando siempre, Héctor, pues claro, con una Beto, gran claridad.
Muy, muy claro. Y creo que aquel incidente de la selección marcó un precedente y lo
ya
más vergonzoso.
14 años, puedes creer.
14 años. Y lo más vergonzoso para el fútbol mexicano, Beto, es que en esto tiene razón. Lo corrieron, lo grillaron por hacer cumplir el reglamento que la misma selección nacional tenía y que los jugadores conocían y que Elésio de María, que era el presidente, lo sabía también. Pero obviamente alguien que llegue y aplica disciplina no les gusta, porque aquí ya sabes que están todos sujetos al capricho de los futbolistas, que en esto de las fiestas en Selección Nacional, Beto, ese sí es un tema muy recurrente en Selección Nacional.
Pero es que mínimo fueran tan buenos, o sea, perdón, pero si tuviéramos 3 Messi o 2 Cristianos, bueno, son cualquier cosa. Es que es así, Héctor, Beto, perdón, pero si fueran una de las 3 mejores selecciones del mundo, pues lo que quieran los muchachitos, ¿no? Una selección eliminada en fase de grupos. Sí, ¿qué le vas a estar dando concesiones? Pero ese es el fútbol mexicano. Hicieron berrinche, se pusieron de acuerdo y salió castigado, entre comillas, el que hizo lo correcto, que fue Néstor de la Torre.
Sí, corrieron al juez, ¿no?, para aplicar la justicia.
Exacto. ¿No? Paunovic es el técnico subcampeón y los jugadores le están tendiendo la cama porque a lo mejor les pide un compromiso diferente al que usualmente han presentado en su carrera como profesional. Y desafortunadamente van a más veces que no se salen con la suya cuando tienen esas actitudes.
Sí, es enrevesado el fútbol mexicano. El América va, Eitan, contra Mazatlán el día de hoy. 7 victorias del América en el torneo contra Puebla, Necaxa, Cruz Azul, Guadalajara, Pumas, Gallos y Pachuca. 3 empates con Atlas, León y Toluca, y perdió el primer partido aquel contra Juárez. Sí. Aunque no estaba completo el América en la fecha 1 en el Azteca, y hoy va el América a la cancha de Mazatlán.
Sí, parece como un buen partido para que América siga en esta buena racha. Nada más, en muchas ocasiones los equipos en la Liga MX llegan a su tope de rendimiento antes de lo ideal. Tendrá que América tener cuidado de que no le esté ocurriendo eso, pero la verdad es que se ve sólido el equipo de Coapa.
Correcto, y mientras que en el Guadalajara el Chicote tiene poquitos meses todavía, 2 meses más de contrato, a Vega lo van a tener que negociar en diciembre, el Chico Martínez pues lo llevaron también a la fiesta, claro que pues ya también está grandecito para saber si va o no va, pero vamos a hablar del América que va hoy frente al equipo de Mazatlán.
Excelentes sensaciones.
El equipo responde bien quien esté jugando, si hay rotaciones o no.
Es el trabajo defensivo cada vez mejor, cada vez más ordenado, independiente de los jugadores que juegan.
Sabemos en qué club estamos, qué playa estamos vistiendo, es decir, que no tenemos margen de error para poder ganar lo que tenemos que ganar.
El América tiene un elenco que todos saben de la fuerza.
Creo que el rival a vencer seríamos nosotros mismos porque tenemos todavía bastante techo como para poder mejorar.
Creo que nuestro equipo va agarrando consistencia.
Andrés es un gran técnico, vamos por buen camino y queremos seguir ahí en primer lugar.
Muy satisfecho por el momento que estamos viviendo.
El América, yo creo que es favorito, Héctor, para ganarle al Mazatlán en la cancha de Sinaloa el día de hoy.
Sí, sobre el tema que decía Itán, de que pueda llegar a su punto máximo físico y futbolístico antes de tiempo, yo creo que ha ido mejorando el América en la medida que se han ido recuperando algunos jugadores que estaban lesionados, en la medida en que está recobrando piezas para su funcionamiento y que le está dando opciones al técnico para tener más posibilidades de éxito. Esto de que si Brian Rodríguez, que anda muy bien, hace un partido regular y entra el cabecita Rodríguez, que sabe que ya no tiene el puesto titular, pues la competencia hace que sea mejor para el equipo, ¿no? Y el futbolista sabe que no tiene el puesto seguro y eso te hace que te pongas las pilas más, ¿no? En el caso de Leo Suárez o Alex Zendejas, o en el caso de Henry Martín, Julián Quiñones, la competencia es muy feroz en el equipo para ser titular. Así que ahí cualquiera de los que vaya recuperando Jardín le aumenta el potencial al equipo. Agregaron a Lisnowski en la fecha límite y Ramón Juárez regresó de la selección sub-23 y mejoró la zona que parecía más vulnerable a la América, la defensa. Por eso es que creo que el equipo está acumulando tantos puntos últimamente, porque en la medida que recobró jugadores, en esa misma medida ha ido mejorando el equipo.
Claro, y yo creo que Jonathan Dos Santos, que está haciendo un muy buen torneo, bien podría haber formado parte de la selección en esta convocatoria.
De hecho, lo merecía.
Sí, lo merecía
porque tiene un gran torneo, la verdad.
Gran torneo de Jonathan Dos Santos, después de mucha intermitencia, de ser suplente, ahora lo está haciendo muy bien. Vamos a escuchar a Sepúlveda, el delantero goleador del equipo de la Máquina Cementera.
Es un partido muy importante, obviamente, como bien dices, ya estando acá se ve de la misma manera, que obviamente no quieres perder esos partidos, aparte se ve como los clásicos, ¿no? El famoso clásico que no hay que jugarlos, ¿no? Hay que ganarlos, esa es una realidad. El equipo está para eso. Creo que los dos equipos llegan bien, creo que va a haber un buen juego. Esperemos que sea un buen espectáculo para la afición también. Y lo mejor, ¿no? Que sería que es quedarnos con los tres en casa, que al final creo que es en donde estamos en deuda ahora.
Cruz Azul Pumas mañana en la noche en la cancha del Estadio Azteca en este partido del fútbol mexicano de la jornada número 12 de 17 de este torneo. Y Sepúlveda con un golazo de chilena y otros dos en el triplete, Eitan, de Cruz Azul sobre el Necaxa a media semana. ¿Se va viendo mejor Cruz Azul?
Sí, va mejorando. Digo, todavía no está en donde quiere la Máquina, lugar 14 con 11 puntos, pero con nuestro torneo tampoco está tan lejos Cruz Azul de borrar todo lo malo y desastroso que ha sido, pero creo que sí va mostrando una mejor cara el conjunto de la Máquina después de un arranque de torneo muy particular y de esa participación en League Cup que también fue particular, por decirlo menos.
Sí, contra San Luis jugó mucho mejor y también ante el Necaxa en un partido en una cancha enfangada, llena de hoyos, en un auténtico potrero estaba convertido el estadio del Necaxa antenoche con esa victoria de Cruz Azul que lo pone, pues yo diría que como ligero favorito, Héctor, sobre Pumas en este fin de semana.
Sí, ligerito, ¿no? Porque también Pumas llega muy bien, acaba de ganar 4-0 a Querétaro, había perdido con América 1-0, pero Pumas con Mohamed, pues está muy bien colocado en la tabla, Beto está en cuarto lugar, va rumbo a la calificación directa, entonces el torneo del Turco ha sido bastante bueno, pero Cruz Azul con esta mejoría de los últimos dos partidos, ambos de visita, si su problema de Cruz Azul es ganar de local, Beto no ha ganado de local, y de visitante está ganando, los tres que lleva ganados son de visitante, y así que la preocupación de Joaquín Moreno y de todo el plantel tiene que ser cómo ganar de local, para entonces emparejar la situación de que puedes lo mismo sumar puntos de visita que de local, y esa es la gran preocupación para este partido, pues sí, yo creo que ligeramente, a mí me parecería que yo pondría a Cruz Azul de favorito.
Yo también. El Atlas, el Guadalajara Atlas es a las 7 y el Cruz Azul Pumas es a las 9 el día de mañana. Los convocados para terminar el programa en la portería de la selección mexicana contra Ghana y contra Alemania, que por cierto el técnico de Alemania decía, ¿por qué tengo que ir a jugar a Estados Unidos contra México? Como que no le cayó muy en gracia.
Por dinero, que le digan.
Por la lana, pues sí, por la lana. En la portería Malagón, Ochoa, Rodríguez y González. Julio González llega a la selección mexicana. Defensas, bueno, ¿no? Montes, Arteaga, Vázquez, Gallardo.
Merecido, ¿no, Beto?
Muy merecido lo de la convocatoria de Julio González, el portero de los Pumas. También Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Guzmán y Juárez. Juárez también un buen central mexicano, haciendo mancuerna con Lichnowsky en la saga central del América. Los mediocampistas Edson, Sánchez, Cortizo, Pineda, Romo, Chávez, Ruiz y Córdoba. Aquí es donde digo que creo que se pudo haber convocado a Jonathan. Y los delanteros, Jiménez, Lozano, Jiménez con J, Huerta, Martín y Antuna. Son como 600 millones de euros menos los que vale la selección mexicana en comparación, Héctor, con la alemana.
Sí, sí, sí. Alemania ya vi la lista y trae un equipo muy poderoso, Beto. Lo mejor que tiene ahorita viene, pues no sé, Gundogan, viene todavía Thomas Müller, lo convocan. Pues vaya, tiene lo mejor que puede tener Hummels. Nomás no viene el arquero del Bayern. Pero bueno, en general viene muy fuerte el equipo alemán. Thomas Tuchel, el técnico del Bayern Múnich, ya criticó que por qué jugar un partido en Estados Unidos para Alemania, si es un partido molero para ellos, no jugar contra México. Pero bueno, nosotros, qué bueno que viene Alemania, qué bueno que viene Ghana, son dos partidos muy útiles para la selección mexicana.
Sí, los rivales son buenos. Y vamos a abrochar, vamos a terminar con información del fútbol americano y del béisbol, Benes.
Sí, ayer decíamos que se comenzó o se jugó el primer partido de esta semana, de la semana número 5 de la NFL. En una sorpresa, los Osos de Chicago, que para muchos eran el peor equipo de toda la NFL, vencieron a los Commanders. Y es interesante porque el equipo de Washington tiene nuevos propietarios y no están contentos. Y uno de esos propietarios, Beto, Héctor, es el Magic Johnson, el jugador, la gran figura de la NBA, es parte del equipo de inversionistas, de inversores en este equipo, y públicamente dijo que no le gustó lo que vio. Entonces, hay
también
rumores.
También es inversor de los Lakers, ¿no?
También, de Dodgers. De Dodgers también. No le ha ido nada mal al Magic Johnson, ha sabido en dónde poner sus ingresos, pero bueno, vamos a ver si hay noticias con Washington, que se puso con récord de 2-3, mientras que Chicago ganó su primer juego de la temporada, tiene récord de 1-4. Y el fin de semana, Beto, Héctor, arrancan las rondas divisionales en las mayores. Texas contra Baltimore, Minnesota contra Houston. En México, ESPN tendrá juegos de la Liga Nacional, Phillies contra Bravos y los D-backs de Arizona contra los Dodgers de Los Ángeles.
Perfecto, perfecto. Y tan la actividad del fin de semana en la pantalla de ESPN. Y vamos a ver qué ocurre con este clásico tapatío, con mucho morbo alrededor por la muy posible salida de Paunovic al fútbol de España, con el equipo de la Almería, donde por cierto jugó en el Almería, que actualmente no es ninguna lumbrera en el fútbol de España. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes, Héctor Eitan. Buenas tardes y buen fin de semana.
Gracias, Beto, un abrazo, Eitan, un abrazo, Beto.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.